Hoy he visto el mensaje que me han mandado en alguno de los exámenes, la plantilla que me han mandado estaba mal corregida.
Sí, está en rojo.
Sí, sí. Yo afortunadamente.
¿Cuál tienes tú?
Yo el de.
Yo también.
Que se me viene nada en rojo.
Ah, vale.
Bueno, vamos a empezar, ya está grabando. En la atención vimos el tema introductorio que hablaba de cosas que vamos a hablar también todo el tiempo, y en este tema ya entramos en materia más o menos, todavía histórica, al principio muy un poco general, pero al final ya entramos en el tipo de investigación que vamos a ver todo el tiempo, y muchas que veremos luego más a fondo. Historia de la psicología de la atención. En nuestro esquema, tema 2 que nos digo es el 0, porque hay un 0 es el 1. Y como veis, está ordenado de forma cronológica con los periodos pre y los 4 periodos de la... Empieza aquí el libro diciendo algunas cosas que os sonarán en el primer capítulo, porque el capítulo 0 es un añadido al libro original. En esta pequeña introducción que pone aquí, habla también de que la atención es uno de los procesos cognitivos, y dentro de ellos, probablemente veis que está aquí arriba, en el sentido de que abarca todo, dirige, modula, decide muchas veces, y que el tipo de tareas que hace es, de toda esta información que nos llega aquí, selecciona lo que vamos a trabajar, trabaja, pone esfuerzo en el trabajo y regula la conducta, el output final. También hablamos de selección, de vigilancia. La vigilancia es mantener los recursos alerta durante un tiempo por algo. Todo depende de la percepción, de lo que vemos, por supuesto, pero lo regula la atención. Es lo mismo que hemos visto antes. Todo el sistema cognitivo necesita los recursos que proporciona la atención. La atención sería una especie de dirigente. Luego nos nombra a una serie de autores que han hecho estudios de cómo se ha desarrollado la psicología de atención. Y Ribot nos dice que, bueno, ha habido una revisión de estudios, Titchener en los años, fijaos, a principios del siglo XX. Titchener nombra que en aquel tiempo como que se descubre la atención. A ver, la atención es obvio que todo el mundo en filosofía había hablado de ella. Pero había hablado dentro de sistemas filosóficos completos. Entonces dicen que en la psicología, en 1900, el problema atencional es como la base de todo. Fijaos un momento, yo en el último capítulo habla de conciencia. La conciencia, no sabemos lo que es. Yo siento algo, siento dolor, siento muchas cosas. Atiendo o no atiendo. Eso está aquí dentro. Eso es una propiedad subjetiva que yo no puedo ver en nadie más. Entonces es muy básico. Sin conciencia no hay realidad siquiera. Es muy básico, ¿no? Pues bueno, ese es el problema atencional. ¿Qué es eso que nos hace ser conscientes de lo que hay en el mundo, de nuestras propias ideas? Bueno, y Pillsbury también dice que es un proceso central, que es lo más profundo, que todo lo demás depende de ahí. La vida mental es consciente. Si no hubiera consciencia, seríamos autómatas. Entonces, la atención es un producto de la vida mental que para algo debe servir. Hay gran parte de la vida mental es inconsciente. Nosotros no somos conscientes de cómo regula nuestro cuerpo el cerebro, el corazón, o cómo coordina los movimientos. Pero algunas cosas sí. Y bueno, y habla de los estudios. Esto de los estudios, que parece una cosa así como lateral, habla de Lobby, que hizo un recuento de cuántas veces se estudió la atención. Y veis que hay un aumento continuo hasta los años 30-50, que hay una bajada por la por el periodo de la psicología conductista que baja un poco eso, pero no mucho, no mucho, y luego una subida continua. Bueno, pues, la atención es cada vez un tema más recurrente. Bueno, en el último periodo hay menos estudios, pero porque solamente abarca un año, ¿no? 4 o 5, ¿no? Bueno, pues un estudio lo vi como introducción, que es la introducción del libro original. Vamos a ver ahora los periodos en sí. El primero, el periodo filosófico, como el precientífico filosófico, como hemos adelantado, no son estudios concretos sobre la atención, sino la parte del sistema del autor, que hablaba de eso. Hablan de pensamiento, de lógica, sobre todo de lo que depende de mí y lo que no depende de mí, del libre albedrío, de la voluntariedad o no voluntariedad de lo que hago, hasta qué punto controlo. ¿Os acordáis que decíamos que los griegos decían que lo que importa es, no sé, en emoción decimos la razón, bueno, pues ese tipo de cosas. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo son las personas? Eso es la filosofía y dentro de ello, ¿qué es la atención? Primero que estudiamos, un español, Luis Vives, hace ya 500 años, habla de que recordar, aprender, memorizar, depende de la atención que pongamos, la atención depende del esfuerzo. Parece de perogrullo, pero es una disgregación de un... Bueno, es casi un psicólogo. Reconoce que hay que observar e investigar también hace 500 años. La atención y la memoria están relacionadas, muy bien. Y el aprendizaje. Malebranche habla de que el mundo que vemos es una interpretación de nuestra mente. Los sentidos recogen ciertos datos, nuestro cerebro construye. Entonces, para que esa interpretación yo pueda vivir con ella, sea certera o no sea certera, pueda mantenerla de una forma coherente, requiere un esfuerzo atencional. Para Malebranche, la atención es fundamental para que las representaciones del mundo tengan su coherencia, las podamos interpretar, podamos viajar por ellas. Nunca atendemos al mundo, sino a las representaciones del mundo, y evitar que esas ideas que no son, no tienen una base, sí tienen una base real, pero no se sostienen en la base real, la atención es requerida para sostenerlas. Mantenerlas claramente, y por lo tanto la atención y la percepción serían casi lo mismo. Uno interpreta datos de los sentidos y el otro datos de las ideas de la mente. Para que no haya confusión, sirve la atención. También dice que las cosas que me importan de alguna forma más vital van a recibir más atención que otras. Las vamos a tratar con más profundidad. Otro, Leibniz. Leibniz dice que para que yo sea consciente de lo que mis ojos ven o lo que oigo, de la percepción, hay que hacer un esfuerzo atencional. Automáticamente, lo hacemos automáticamente, en general lo hacemos automáticamente, no hace falta que me concentre, pero también hay una parte que depende de mi voluntad, la dimensión refleja y la volitiva. La parte volitiva permite que me centre en algún aspecto y no en otro, el que a mí me interese en ese momento. Dirigida y planeada. Bien. Gebhardt. Bueno, y luego cuando veis las preguntas veis el nivel que te piden de esto, pero más o menos lo que a cada uno aporta es una idea sencilla, ¿no? En cierta medida. Para Gebhardt, la apercepción, que es lo que dice Leibniz, no le he dicho la palabra, no la he puesto aquí, pero la palabra es apercepción, es lo que percibo, tengo que atenderlo para que se me haga consciente llama apercepción, pues para Herbert también. Lo que tenemos que hacer con la atención es decidir si algo que vemos tiene algún interés por ser nuevo o no, por ser viejo, o qué grado de interés tiene. Es decir, básicamente lo que tratamos de ver es si esto me aporta algo o no, por la asociación con lo que ya tengo. Además, promoví algún método matemático para eso. O sea, la atención sirve para conectar y construir la realidad que tengo. Bueno, pues esto es un poco el resumen. Y la última, más interesante, la de Hamilton y Jevons, es una especie de primer experimento sobre empírico sobre la atención, que querían saber cuántas cosas puedo atender a la vez. No en el sentido complejo de tener varias ideas, sino de esa apercepción de cuántas cosas puedo tener en mi mente a la vez. ¿Qué hacían para ello? El experimento era muy sencillo, tirar unas bolas al suelo, y claro, las bolas rebotaban unas bolillas. ¿Cuántas podías seguir mentalmente? No necesariamente con la vista, sino mentalmente, y dijeron que eran más o menos 4. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, pues ya está. Esta es la parte psicológica, o filosófica, perdón. Sin experimentos desde el resto de las bolas, que tampoco es muy, muy riguroso. Sí se dio en este periodo, o enseguida, inmediatamente, la psicofísica, que veréis en otras asignaturas, que es la medida de los procesos de la conducción nerviosa, las hipótesis de que la conducción nerviosa era eléctrica, una serie de avances, cuánto duraba la sensación de llegar aquí, eso se midió, cosas por el estilo. De ahí viene la segunda parte de esa psicofísica, que es la de Wundt. La psicofísica demuestra que se puede estudiar procesos mentales a través de la experimentación. Y Wundt es uno de los primeros que lo hace. En la historia de la psicología veréis que se le atribuye fundar el primer laboratorio experimental de psicología. Y también dice aquí en el cuadro siguiente, y lo nombra así de pasada porque es un poco, que a Wundt se le atribuye que era introspectivo, que era, su método era analizar las ideas mediante la introspección, que es una técnica muy subjetiva, porque no tiene control objetivo. Pero aquí lo reivindica diciendo que no era su forma de verlo, que es más, que lo criticaba, que tuvo bastantes aportaciones empíricas, que hablaba de teorías muy interesantes como el poder de la voluntad y todo ese tipo de cosas. Lo podéis leer y ya está. Es una especie de reivindicación de un equívoco que para ellos se ha repetido demasiadas veces. Pero la parte de la atención que nos interesa es la ecuación personal. Wundt usó una serie de... Se dio cuenta que una serie de personas que tenían que dar una señal cuando... Bueno, era medir la velocidad, cuando, en qué momento pasaba un astro por el meridiano de Greenwich, tenía un telescopio y tenía una señal. Cuando pasaba por la rayita tenían que darle un botón. Lo que vio es que cada experimentador tenía una desviación, pero propia de él, no era una desviación al azar, era propia de él. Eso dijo, esto es personal, es una ecuación personal. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Pues que de alguna forma hay un tiempo propio para reaccionar, y ese tiempo propio para reaccionar es una de las primeras medidas de una reacción psicológica, la velocidad del proceso mental, de decidir y dar una orden y ejecutarla. Y vio que más o menos eran 100 milisegundos. Lo que salía nula en la carrera de 100 metros. Menos de 100 milisegundos se considera que no ha habido el disparo. Es decir, Wundt, por casualidad, vio que las personas requieren un tiempo para una reacción y además es un tiempo propio de cada uno, que hay cierta variabilidad. Y lo que hacía para sacar resultados más exactos, corregir esa variación sistemática que tenía cada persona. Bueno, lo importante de esto es que estamos midiendo un proceso mental muy fino atencional, una reacción voluntaria de la atención. Donders apunta un poco más en esto. Y aquí sí que empiezan a estudiar los procesos mentales más a fondo. Primero, el tiempo de reacción. Aparece una luz y tienes que apretar un botón. ¿Cuánto dura? Luego lo complican. Tarea simple, tarea lección y luego nuevo. Esquemáticamente. Tarea simple. Cuando aparece la luz, toca el botón. Derecho, pues, por lo que sea. Estímulo-respuesta. Tiempo por medio, 184 milisegundos. Segunda tarea. Tarea de elección. Hay dos luces. Con una hay que dar el botón izquierdo, con otra hay que dar el botón derecho. Tiempo medio de reacción, 356 milisegundos. La tarea es la misma. Solo que aquí se nos complica. Hay que elegir qué botón. Por lo tanto, aquí debe estar incluido el tiempo de reacción más el tiempo de elección. Esta es la tesis de Donders y de sus acólitos, que los tiempos de reacción se suman. A lo mejor, en vez de sumarse, podían montarse, podían multiplicarse, podían, penalizarse uno a otro, hacer interferencia. Por eso se llama método sustractivo, porque la tesis es que se pueden sumar y restar. Entonces dice, si una tarea difiere de otra en la elección, puedo medir lo que tarda en elegir mi mente restando tiempo de reacción. Bueno, pues estiman que lo que tardamos en elegir son 172 milisegundos, lo que tardamos en reaccionar 184. Y el tercer tipo de tarea es una luz, es apretar el botón, otra luz es no apretarlo. Aquí se complica un poco más, porque además de elegir, tengo que reprimir o lanzar una respuesta. Es decir, tengo que identificar, la simple, elegir si tengo que responder o no, según la luz, y impulsar o reprimir una respuesta. Antes era siempre impulsarla, ahora hay una supresión de respuesta. Y encuentra lo que sea. Bueno, pues según el método sustractivo, la diferencia entre esto y esto reflejará el tiempo de reprimir o de lanzar la respuesta. Y la diferencia entre esto y esto, el tiempo de elegir y lanzar la respuesta. Y así sucesivamente. Se llama sustractivo. Se supone que si complicamos la tarea, lo que hacemos es que el tiempo se va sumando. Bueno, ¿dónde es? Y estos son los datos suyos, más o menos. Y este tipo de tareas las veremos a menudo. O sea, elegir un lado a otro, hacer no hacer. Para Donders, la tercera, esta parece simple la elección, ¿no? Por la tercera sería eso que llamamos voluntad. Esa disposición a hacer algo. Ese tiempo. Otro autor, bueno, aquí resumo todos, ¿vale? Boom, Donders. Y Exner propone que hay dos tipos de disposición o de preparación para reaccionar ante un estímulo. Uno es perceptivo, otro es motor. La percepción, la preparación perceptiva, no es preparación para responder, por lo tanto, daría respuestas lentas. La motora facilita la respuesta. Bueno, la disposición que hemos renombrado antes la divide en dos tipos de disposiciones. Una para hacer cosas y otra para detectar cosas. Y, por último, Merkel. Merkel con Hick y Heimann, como se diga, hacen un experimento, que es este. le piden las personas que respondan o bien a una mano o la otra, si sale un 1 en números latinos no, arábigos, responde un con este dedo, si responde un 1 romano con este dedo. Cuando solo hay dos posibilidades, el tiempo de reacción es 300 milisegundos para decidir cuál le doy. Ahora bien, cuando va aumentando los dedos, ahora jugamos con 2, con 4, con 6 dedos, con 6, no, 5. El tiempo de reacción va aumentando de forma lineal. Es decir, aumenta el número de alternativas, aumenta el tiempo de reacción. Esa es la ley de Hick-Hyman. ¿Por qué? La incertidumbre de lo que va a aparecer genera que haya que tomar una decisión entre 2 y 10, que hay aquí, de 300 a 600 milisegundos. La probabilidad de ocurrencia de un estímulo afecta el tiempo de respuesta. O sea, mi tiempo de respuesta tiene en cuenta, no hay automatismo en ese sentido, sino que hay una especie de cálculo. Ya está. Esa es la ley. Bueno, y con esto ya tenemos, perdón, el efecto. Falta. Tenemos 4 experimentos. Ahora vamos a ver la parte esta que es un poco de la medida, los primeros procesos. Hay bastantes teorías en este periodo, hasta el 1909, sobre para qué sirve y qué es la atención. Y aquí vamos a ver una serie de autores que no los veremos más en este sentido, porque son históricos, y los resumo un poco ahí, porque meten muchos conceptos que luego los veremos. O sea, es la primera vez que los nombran, pero luego los veremos a menudo. Helmholtz. Para él podemos atender a cosas que no miramos. ¿Acordáis ese tipo de atención encubierta, no? Para percibir tenemos que atender. Puedo ver, puedo atender sin mirar, puedo preparar la atención a un lugar antes de que aparezca. O sea, que de alguna manera hay un foco atencional que puedo preparar, predirigir. Pero tiene ciertos límites. No, lo que no está cerca, bueno, ciertos límites, nada más. Lo dejamos ahí. Wundt dijo que las ideas no todas aparecen con la misma claridad. La claridad y la cantidad están inversamente relacionadas. Puedo atender a cosas más estrechas, con más claridad, el foco, o puedo atender a más con menos claridad. Y también acompaña toda percepción atencional algo muscular y algo sentimientos, vamos, la voluntad y todo eso está ahí, bueno, lo nombra ahí, lo que hemos visto antes en el cuadro también, si lo habéis leído, vale, los componentes, bueno, pero da igual, lo importante es eso, el voluntarismo del que puedes abrir o cerrar el foco, que es gradual. Lotze. Para él, la atención es una luz a las ideas. No siempre tenemos la misma atención, por lo tanto, hay ideas más importantes que otras, las atendemos. Las ideas automáticas, las percepciones sin importancia, comparadas con las que tienen importancia vital, las iluminamos de diferente manera. Procesos y grados. Pareció lo mismo. Pillsbury. Pillsbury dice que para poder medir la atención tenemos que ver tanto la disposición de la persona como el tipo de tarea que tiene que hacer. La disposición atencional, la tendencia mía, y el tipo de tareas es más o menos difícil. Hay una, Culpe presenta la, con la tarea esta, una de sílabas sin sentido, en colores, y se les pedía que leyeran las sílabas, o los colores, o donde estaban. Cada grupo atendía una cosa. Luego se les pedía otra y el que había atendido una lo hacía peor. Es decir, había habido una preparación que les había dado cierta ventaja. Y como puntuales. Y William James, el más importante en este lugar, es el que nos da una definición muy parecida. Habla siempre de claridad, lucidez, conciencia, elegir unas cosas en detrimento de otras. Lo toma de Titchener. Titchener habla de claridad sensorial. También va en la línea de Bull y todo eso. Todos van en la misma línea, lo podéis ver. Y hay dos formas de atender, una directa y una indirecta. La atención directa es iluminar aquello que quiero atender y la indirecta es apagar el resto. Esa discusión, la primera vez que la tuvieron, sea directa o indirecta, la quisieron probar escuchando música. Y debían oír cierta nota, cierto tono, cierto compás, no sé si era algo así, a ver si sobresalía o bien los otros, si atendiendo a un compás los otros bajaban o el otro sobresalía. Y los dos autores, cada uno dijo una cosa diferente. Encontraron resultados muy diferentes, un experimento muy mal hecho, muy subjetivo. Pero bueno, la pregunta no es mala. ¿Qué hacemos? ¿Destacamos lo que nos interesa o inhibimos lo que no nos interesa? Bueno, ahí está. Directa e indirecta. Es decir, nos dedicamos a excitar ciertas neuronas o desechar lo irrelevante. Bueno, la definición de William James, claridad, lucidez, mi experiencia es aquello que atiendo. Para William James era norteamericano y allí la escuela de psicología que dominaba se llamaba funcionalista. Otra forma de decir, práctica, pragmática. Querían saber cómo funciona la mente. No tanto de qué estaba compuesta, sino para qué sirve, cómo lo hace. Bueno, pues en este sentido, le interesaba qué hace la atención, cómo selecciona, por qué destaca unas cosas y no otras, y todo eso. La experiencia, consciencia en sí misma o la sensación subjetiva no importaba y ahí se quedó también, en una tradición. Nos resume ciertas aportaciones de William James y dice que la atención a la conciencia, la selección funcionalista y que la atención elige entre estímulos externos o ideas de mi mente. Cuando vamos conduciendo de forma automática, no atendemos mucho a los que estamos pensando en nuestras cosas, a los que se lo contrario. Puede elegir entre cosas de ahora o del futuro, y puede ser pasiva o puede ser con un esfuerzo grande. Exógena, endógena, que hablamos alguna vez. Bueno, esto lo dijo Jim. Control endógeno y control exógeno. Y lo que logra la atención es percibir, entender, distinguir, recordar tiempos de razón, es decir, todos los demás procesos psicológicos se facilitan. Atención y percepción, por supuesto. El recuerdo y la memoria. No sé si lo he puesto aquí. Sí, percepción, memoria y atención. Y una idea importante, porque la vais a oír más de una vez, es que toda actividad de atención suele estar vinculada con una preparación o disposición para acción hasta el punto de que preparación nerviosa, muscular, voluntarista, todo eso, le llamaron acción ideomotora. Toda acción se ve antecedida por una intención atencional. Esta es la acción ideomotora. Se puede llevar a cabo o no, pero se prepara. Eso lo dijo Carpenter, pero es de todos estos autores. Ajustamos la vista, el oído, los músculos para lo que pensamos que va a ocurrir. Por supuesto, lo que hacemos también tiene una consecuencia atencional, es una especie de ciclo. También es inconsciente en cierta medida, no necesariamente la estamos preparando con esfuerzo, sino que está ahí siempre. Y bueno, James la responde, o sea, da pruebas, ¿no? La idea a veces es suficiente, otra vez no lo es, bueno, la acción es demostrada. Y por último, hay algún dato, pues por ejemplo, que la atención por fuerza, con todas estas ideas que tenemos, tiene que producir interferencias si se tiene que dividir. Kiel y Binet habló de la interferencia. Decía a las personas que tenían que hacer unas sumas y a la vez tenían que tocar un botón rítmicamente. Eso lo puedes probar. Yo tenía cuando era pequeño había un señor que tenía una tienda de chucherías que dice, si te comes el helado no sé qué, moviendo el dedo así todo el tiempo, te lo regalo. No había maneras, te paraba el dedo. Bueno, pues eso es la experiencia de Binet. Que si requieres dos tareas simultáneas como esta, lo que es la relación entre la acción motora y la atención. Bien, esto es lo que hay de 1800 a 1909. No hay muchos experimentos, pero ya hay investigaciones científicas, ya hay muchos fenómenos, ya hay muchas preguntas de las que luego haremos. Y bueno, y los mecanismos de atención están todavía ahí. Entonces vamos al periodo del conductismo en el que hay muchas menos investigaciones. Pero según Lobby, que es el mismo que nos ha presentado al principio del capítulo la recensión de investigaciones de todo el siglo XX, dice que ha habido trabajos bastante importantes, que no hubo una disminución tan importante, que hubo muchas publicaciones sobre atención en ese tiempo, aunque no tantas pero como antes, pero había, eran habituales, y que hay muchas que son lógicamente continuaciones anteriores del puente para las posteriores. Una de las aportaciones más destacadas es la disposición mental de Hirschfeld, que hay algunos experimentos. Hirschfeld le daba una tarea que era sumar 6 al número que le dieran. Cuando esa tarea se alternaba con otra que era restar 3, es decir, ahora sumas 6, ahora restas 3, ahora sumas 6, ahora restas 3, se perjudicaba el tiempo de reacción de la tarea de sumar 6. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué diferencia hay? Cambio de tarea. El cambiar de una tarea a otra tiene un pequeño coste. Ese pequeño coste es la disposición mental que tenemos que abandonar una y subirnos a otra. Y ese pequeño coste, bueno, aquí todavía no se estudia a fondo, pero ya lo veremos luego, hay teorías de por qué ocurre el cambio, coste por el cambio. Bueno, pues esto es de esa época. Las listas eran eso, sumar 6 o sumar 6 y restar 3. Él hablaba de una disposición mental que es un esfuerzo consciente. Ya lo veremos luego el coste político. Otra importante es el periodo refractario psicológico. Si atendemos a algo, parece ser que luego hay un pequeño periodo en el que nuestra atención se ve impedida. que se llama periodo refractario psicológico, en el que las cosas se nos escaparán. Por lo que sea, el esfuerzo de enfocar algo genera una inhibición posterior de esa zona o de ese sentido. ¿Cómo lo demostró con este experimento? Había que responder con un botón cada vez que escuchabas un sonido. La diferencia entre los grupos era el intervalo. Uno eran de medio segundo, otro dos y otro cuatro segundos. El tiempo de reacción en esta tarea fue más corto, o sea, más largo, peor que las otras. ¿Por qué? Porque responder a esto penalizaba a la atención al siguiente. Porque el periodo de medio segundo estaba, o llevaba parte del periodo refractario psicológico, que aquí se anulaba porque es muy corto el periodo refractario. Por lo tanto, no había interferencias. Esto también lo veremos luego. Es otro trabajo que coste por el cambio, pero el refractario lo veremos en detalle. Esto es la primera vez. Y durante este periodo se inventó o se usó el efecto Stroop. ¿Habéis oído hablar de esto? El efecto Stroop es cuando en una tarea yo te pido que leas estas palabras y te tomo el tiempo. Coste de leer. Tiempo de leer. Luego te digo que nombres estos colores, te tomo el tiempo. Coste de percibir. Y por último te ponen la tarea en la que te piden que nombres el color en que está impresa cada palabra. El leer no lo puedes evitar y te interfiere con el color. Esto es un efecto atencional. Hay un mecanismo automático que se pone en marcha, quieras o no, y te interfiere. Claro, es una medida o una forma de medir cuánto nos está costando, qué cosas son automáticas, qué cosas no lo son. Lo que sí sabemos es que el efecto Stroop es asimétrico. Al revés no ocurre, o casi no ocurre. Si yo tengo que nombrar, tengo que leer, el color no me influye mucho, pero viceversa sí. Parecer un proceso que está altamente automatizado, por supuesto el que no sabe leer no le afecta. Un proceso que está altamente automatizado puede interferir a otro, y si interfieren es que usan recursos compartidos. Bueno, pues este efecto es de este tiempo. Se ha utilizado un montón este tipo de tareas. Uno de los dos experimentos de la SPEC es de esto, solo que en vez de utilizar colores y palabras, utilizan números y te ponen 4-1 o 4-4 y te dicen cuántos cifras hay aquí. 4-4 es fácil, dices 4, pero si en vez de 4 hay 2, tienes que decir 2, viendo un 4, es el mismo efecto. ¿Vale? Pues veremos ese efecto con números. Y no sé qué más, si algo más de esto. Bueno, que es asimétrico en el sentido de que hay un proceso que interfiere en el otro. Y lo que se suele hacer con esto es, bueno, hay un test que es para medir la capacidad de inhibir o de esforzarte atencionalmente, que es ver las diferencias de cada uno. En qué medida tú puedes anular, o sea, lo que te cueste aquí, lo que te cueste a ti, se supone que el máximo que te costaría es sumar estos dos tiempos, ¿no? Si leer te cuesta 100 milisegundos y nombrar rojo que otros 100, lo peor que te puede pasar aquí para decir rojo es 100 más 100. Leer y tal. En la medida que logres inhibir la lectura, irás bajando de 200. Y si lo haces perfectamente, te da lo mismo decir aquí rojo que decir aquí rojo, que es casi muy difícil que ocurra. Pero ahí está. Bueno, pues eso se utiliza un montón de test. Sobre todo para medir la atención también. Bien, y con esto llegamos al periodo ya, al penúltimo. Aquí ya, lo digo último porque aquí ya estamos en la corriente del procesamiento de la información, es decir, la psicología cognitiva más moderna. Ya hablamos de teoría de la información, hablamos de cajitas y procesos, eso que vimos de bueno, veremos. O sea, los procesos internos se representan mediante módulos, relaciones, todo eso lo vamos a ver aquí. Y en la atención, pues, hay muchos estudios, sobre todo estudios prácticos, que se podían aplicar a trabajos, tareas. Uno de ellos es el de vigilancia, que lo nombramos. El reloj daba saltos la manecilla, pues no sé si eran 12 segundos, y cada rato daban un salto doble. Tu misión era decir, lo ha dado. La cuestión es que, ya lo vimos el dato, lo apuntamos por ahí. La atención durante 30 minutos no va mal, los 30 minutos había un decremento brusco. Otro efecto es el efecto cóctel o party, cóctel party de Cherry. Lo que hace es darte dos informaciones y pedirte que ignores una y que atiendas a la otra. Atenderla le obligaba diciéndole que la diga, que la repita. Le llaman sombrear. Es decir, lo que digas por aquí tú lo repites, lo otro lo ignoras. ¿En qué medida el ignorar la información la borra realmente? ¿En qué medida la atención puede hacer eso, ¿no? Esto se llama escucha dicótica. Y en principio los sujetos eran bastante buenos en no enterarse de nada del canal no atendido, incluso aunque les cambiaran de idioma, decían frases en otro idioma, no había problemas. Pero si cambiaba la voz, alguna característica física sí que la detectaron. Y luego ya veremos en experimentos posteriores que digan tu nombre también te afecta. O sea, que no se ignora del todo. Pero bueno, es el tipo de experimentos que se hicieron en esta época. Y Broadbent, tomando este ejemplo, ya lo hemos nombrado ya, hizo uno de escucha dicótica en la que daba 6 números, pero los pares, los 3 pares en un lado en vez de seguidos, y pedía que la persona, aquí no era escucha de ignorar, sino al revés, tenía que repetirlo todo, atender a todo, ¿eh? ¿Qué decían las personas cuando daban la respuesta? Primero los de un oído y luego los de otro. En vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que la división de la información era física. Por lo tanto, Broadbent dijo, la información, lo primero pasa por un filtro físico. Y de ahí viene la teoría del filtro de Broadbent, que dice que hay un filtro temprano. Si es físico, es temprano. Todavía no hemos procesado los números, no los hemos puesto en orden. Simplemente lo que ha llegado por aquí primero, lo que ha llegado por allá segundo, sin analizarlo más. Entonces ahí propone la teoría del filtro. La teoría del filtro es que hay un sistema que deja pasar la información que nos va a interesar de todo el flujo de información que llega al sistema sensorial, la que interesa según la tarea o según determinados criterios, porque después hay una limitación en la capacidad de procesar. Y como el filtro actúa sobre la información sensorial muy pronto, es decir, todavía no se ha analizado nada categorialmente, se llama filtro temprano. Y este modelo teórico del filtro, ese filtro es preatencional, también temprano, y se basará en una serie de características, por ejemplo, colores, posiciones, y lo que no pasa al filtro se pierde. No pasa a procesamientos posteriores. Esta teoría o este modelo empezó a tener problemas enseguida porque había ciertas informaciones o ciertas condiciones en las que la información sí pasaba. Y esto lo veremos luego más en detalle, pero Treisman dijo que no valía el filtro temprano, sino que había que proponer un filtro atenuado. No se bloquea toda la información que se desecha, sino que se atenúa. Si luego es necesaria para algo, puede volverse a iluminar, no se pierde. Por ejemplo, cuando oían su nombre en el canal no atendido de Cherry, pasaba el filtro. ¿Por qué? Estaba ahí. Es una cosa, de alguna forma estaba ahí. Otros autores, como Deutsch y Deutsch, como se diga, dijeron que no, que el filtro no era temprano, era tardío. Que la selección ya se hacía con información categorial mucho más tarde. Bueno, ahí había una discusión teórica y bueno, probablemente todavía no hay una decisión empírica, pero probablemente la visión atenuada, la intermedia, es la que más pruebas a favor. Bien. Luego, en los años 70 empezaron a utilizarse más tareas visuales que auditivas en la atención. Aquí lo que importaba era también en gran parte ver cómo la atención es un recurso limitado y cómo administramos ese recurso limitado, cómo decidimos dónde ponerla. Kahneman, lo veremos en detalle esto, no hace falta que no dice mucho, tiene la POC, la curva POC, que es cuando tienes que hacer dos tareas, una te definen que es la primaria, la más importante, y la otra la secundaria, tú decides cómo te centras en ellas, tareas que exigen cierto nivel de atención, y bueno, hay una POC, es la curva característica de cuánto tiempo dedicas a una a otra en función de la dificultad, en función de la prioridad, que depende de cuestiones estratégicas personales. Bueno, pues esto es este periodo. Y para él, o sea, el concepto que estamos importante es ese, de que la atención depende de unos recursos que para Kahneman eran los mismos para cualquier actividad atencional. Es un recurso unitario. Si tengo que hacer varias tareas, a la fuerza tengo que distribuirlo, porque no hay más que una fuente de energía, la atencional. Y darle prioridad a una a otra. Bueno, y luego hay una serie de estudios en esta época en los que podemos poner ya electrodos potenciales evocados y lo que hacemos era ver qué ocurre cuando te presenta un estímulo o cuando estás haciendo una tarea. Eso también empieza en ese momento. Y el último periodo, de 75 a la actualidad, aquí ya el fenómeno atencional es muy importante. Lo que ocurre es que se discute eso de que la atención dependa de un recurso unitario, que toda la energía necesaria para cualquier proceso atencional venga al mismo saco, porque se empieza a ver que podemos hacer varias tareas a la vez, si dependen de diferentes sentidos, sin ningún problema. Entonces aparecen los primeros modelos de recursos múltiples. Según Nathan y Gopper, se basan en que muchas tareas que no son de la misma modalidad sensorial se hacen mucho mejor que cuando son de la misma. Por lo tanto, tiene que haber recursos que se dedican a cada modalidad sensorial en cierta medida, no solo un recurso general en específico. Wickens lo aplicó esto al factor humano y, bueno, la cuestión es que el tipo de experimentos son estos. Estímulos, de tipo verbal, auditivo, bueno, en varios sentidos diferentes, y respuestas también de diversos tipos, y medir en qué medida cada uno mejora. Y en efecto no parece que sea sumativo, cuando dividimos en diferentes sentidos se puede mejorar la atención. Lo que pasa es que estas teorías tienen un pequeño problema, y es que como las fuentes de recursos no se pueden explorar directamente, lo que dice es que si el resultado es bueno es que hay recursos separados, si no es bueno es que no hay tanto. Es decir, son muy flexibles los resultados. Entonces, si algo sale muy bien, es que hay un recurso específico. Y si no, pues no. Pero no hemos probado nada. Creo que algo ha salido bien. No hay un porqué. No hay un recurso específico, ¿no? Bueno, pues vale. Uno de los temas que veremos también a fondo enseguida y que empieza en esta periodo es, este periodo es que, ¿a dónde atendemos? ¿Barremos el espacio o elegimos las cosas que hay ahí? Esto hablamos en el primer tema, ¿no? Es uno de los temas que vamos a ver. Para Posner atendemos al espacio, barremos el espacio. Para otros autores atendemos a los objetos que sobresalen o que construimos en cada situación estimular. La atención es basada en el espacio, una especie de foco que recorre todo el campo, independientemente de donde miro, ¿eh? O sea, esto se puede hacer sin mirar, o bien lo que hay por ahí, la puerta, la ventana o todo lo que hay. Bueno, la atención sería la analogía del foco que vimos, una zona bien iluminada que se va difuminando poco a poco a medida que nos alejamos. Y hacemos tipo de experimentos que vimos también en el primer capítulo para probarlo. Endógena, ¿os acordáis de esto? Señal endógena, una señal que yo debo interpretar. Una mera flecha, debo interpretarla. La flecha es arbitraria, no tiene señalar porque hemos quedado que señala así. Entonces, eso se llama endógena porque requiere pasar por mi conciencia para decidir dónde miro. Y esta señal que simplemente ilumina uno de los lados, aparece una señal, no requiere una interpretación exógena. Cuando las señales, ¿os acordáis?, eran válidas, cuando eran inválidas, tenían una consecuencia u otra. Bueno, pues el efecto de una señal exógena beneficia a la percepción, o sea, a la atención, la enfoca muy bien, pero dura muy poco ese beneficio. Se disipa enseguida. Esta señal, cuando aparece, estás un tiempo ahí, tarda un poco más en aparecer, ya no hay ventaja. La endógena, tardas un poco más en centrar la atención, pero el efecto es más duradero. ¿Es lógico o no? Sí, ¿no? A una pausa, a ver si se va, se va. Bien, esto es las teorías que se dedican a la metáfora del foco que ilumina o bien los objetos, el espacio, esta es el espacio. Otra sería la integración de características, que todavía está basada en el espacio, pero lo que dice es que en cada zona del espacio, por ejemplo, yo me encuentro esta pantalla, mi mente procesa la forma y los colores como capas. Analiza lo que hay. Y dice, aquí hay tres palitos en estas direcciones, este color. Y aquí esto. Luego, acopla esas impresiones y dice, esto es una H roja, esto es una R azul. Ese tipo de trabajo es la integración de características. Que la veremos también en detalle. El tipo de tareas que hacemos aquí es pedirle que localice, pues por ejemplo, una H roja o lo que sea. Eso pasa a ser el objetivo, lo otro son distractores. Entonces, probamos si las características, o sea, en efecto, tenemos este tipo de mapa de características, si favorece o no favorece. Bueno, cuando los distractores del objetivo se diferencian por una sola característica, es muy fácil codificar, solo tenemos que comparar una cosa. Cuando vamos añadiendo más, obviamente, se hace más difícil, más compleja. La atención se tiene que focalizar, para integrar las características, color, forma y todo eso, es cuando viene la atención. O sea, el análisis En capa sería una atención primaria automática y luego cuando ya decido en qué zona tengo que focalizar la atención para poderlas integrar. Bueno, pues, según cuántas cosas haya que tener en cuenta para decidir, si hay más características, pues aquí tendría el color y la forma, el color y la letra, pues más distractores, peor. Bueno, pues, los resultados son bastante lógicos. Y las teorías basadas en objeto, cuando se supone que yo construyo la realidad, primero lo que hace mi mente es detectar los objetos y automáticamente asignarles un... O bien, el objeto en sí le asigna un espacio de atención, o bien dividimos el lugar en función de los objetos, igual que se supone que las masas, como dice Einstein, de forma de espacio-tiempo, pues igual. El espacio perceptivo queda formado por los objetos. Por supuesto, objetos subjetivos. Los objetos son los que yo construyo, no son objetos. Y luego puedo comparar y a ver si hay, en función de la tarea. En los estudios de Priming, otro tipo de estudios de este periodo para... El primero es la facilitación que la aparición, aunque sea inconsciente, de un estímulo, la facilitación que da para detectarlo posteriormente. Por ejemplo, si yo hago una presentación de una R subliminal fuera de consciencia y pido que identifique una R roja, hay un priming positivo. Hay una mejora del tiempo de reacción si antes he presentado el prime, el primer, el previo, no sé cómo se diría en castellano. El prof o la prueba después. Bueno, esto también lo veremos en detalle. Pero hay un priming positivo y hay uno negativo, en el que le pongo un estímulo que hay que ignorar. Por ejemplo, aquí la, no sé si es la H, no sé si es el ejemplo. Sí, la H hay que ignorarla. Y luego en el siguiente ensayo la H hay que detectarla. Entonces, el hecho de haberla ignorado antes genera un coste a la hora de identificarla, luego es un priming negativo. Cuidado que estamos hablando todo el rato de procesos inconscientes. No lo está viendo, ¿no? Si yo he inhibido la H, en el siguiente ensayo habrá un efecto de priming negativo. La respuesta será más lenta. Claro. Aquí estamos en esa pregunta de antes. ¿Qué hacemos? ¿Inhibimos o esto sirve para probar este tipo de cosas? Y también, no sé si es ahora ya, lo último, no queda nada, es la selección para la acción. Esto que hemos nombrado antes de la acción ideomotora, de que hacer algo va unido a la atención, lo toman algunos autores y dicen que tenemos que coordinar lo que atendemos con lo que hacemos. O sea, nuestra vida no es atender a secas, sino siempre suele haber una acción, aunque sea una orientación, y que la selección de qué atendemos para la acción suele ser estratégica. Hablan de la EPIC, que es el proceso con el que decidimos a qué atendemos y qué no. Y bueno, también al final nombra que hay mucha información cada vez más de medidas neurológicas, positrones, resonancia magnética, que nos ayuden a ver todo esto. Y bueno, el último punto habla un poco de esto en la actualidad, que es los temas que ahora mismo vamos a ver a continuación. Así que con esto dejamos aquí. El próximo día entraremos el procesamiento de la información ya actual, que muchas de las cosas son las que hemos introducido ya, pero ahora a fondo.